Amén. Pues vamos a hacer una oración antes de empezar con la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque te podemos alabar. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos claro de dónde nos has sacado, por dónde nos has traído y en dónde nos tienes el día de hoy. Y no nos queda más que caer rendidos de agradecimiento por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Enséñanos, Señor, a tener siempre presente el agradecimiento por tu amor inagotable y tu misericordia. Enséñanos, Señor, a alabarte y adorarte solo a ti y siempre a ti. Despierta en nosotros, que tu Espíritu Santo despierte en nosotros tu buena palabra, la oración y tu alabanza y tu adoración, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a seguir con la serie que empezamos, la serie de la predicación de los apóstoles. Llevamos dos domingos hablando acerca, que fue la introducción que vimos en todo el libro de los Hechos, los mensajes que dieron los apóstoles. Cuando decían, y se levantó Pedro y les compartió esto, bueno, vimos todos los mensajes que dieron Pedro, Pablo, todos los que Bernabé, todos los que hablaron, Felipe, Esteban. Cuando ellos hablaban, ¿qué decían? ¿Qué era el mensaje que daban? Entonces vimos, y ahí les van a poner ahí en la pantalla una lista que la hemos estado pasando todos estos domingos. Y ahora la repartimos en cinco porciones. Si la quieren poner ahí, Ricardo, por favor. Muy bien. Entonces la primera parte la vamos a dividir. Déjenme quitarme aquí para que la puedan no estorbar. La primera parte es Dios envió a su del nacimiento de Jesús a su muerte. Eso era parte de lo que ellos compartían los apóstoles. Dentro de sus mensajes, esto es lo que mencionaban. Dios envió a su Hijo, mostrando en las Escrituras que Jesús era el Mesías. Jesús, varón aprobado por Dios, hizo maravillas entre nosotros y murió crucificado por nosotros. También pusimos en la lista, que lo vamos a ver como la segunda parte, que es la resurrección de Jesús a su segunda venida. Y en el mensaje que ellos daban, decían, Dios lo resucitó, Dios lo ha exaltado por príncipe y salvador, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, vendrá por segunda vez y, bueno, murió crucificado, era de la otra lista, de la otra parte. Hasta vendrá por segunda vez. Y luego tenemos la tercera parte, que es lo que logró el Señor Jesús. Por Jesús hay perdón de pecados, la salvación por gracia y salvación para judíos y gentiles. Después la cuarta parte que vamos a ver dice la vida del nuevo creyente. Esto es lo que ellos daban en sus mensajes, ¿verdad? Y decían, bautícese en el nombre del Señor Jesús, recibirán el don del Espíritu Santo, sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús, serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y por último la quinta parte, el ejemplo de los apóstoles, que es, nosotros somos testigos del Señor Jesús, somos testigos de estas cosas. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No pongan los ojos en nosotros y sufrir por el nombre de Jesús. Entonces vamos a comenzar viendo la primera parte donde dice del nacimiento de Jesús a su muerte. ¿Cuál era el mensaje que ellos daban? Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22, por favor, Hechos 2, 22 al 24. Entonces, ¿por qué es importante esto que vamos a ver? Ya lo hemos mencionado en la introducción que hemos estado viendo. Es porque ese es el mensaje que el Señor Jesús les dijo que dieran y es el mensaje que ellos estaban dando. Y contrario a nosotros, a veces nosotros le hemos agregado ese mensaje le hemos quitado ese mensaje o le hemos puesto cosas que no eran parte del mensaje. Como por ejemplo, actitudes del mensaje de que si no vienes a mi iglesia, entonces no quiero saber nada de ti. Y ese no era el mensaje. Entonces hay muchas cosas que nos habla la palabra de los apóstoles que nos dicen, esto es lo que ellos decían, lo que el Señor Jesús les mandó y esto era el mensaje. Y qué casualidad que cuando se daba ese mensaje, dice, por ejemplo, se paró el apóstol Pedro y se convirtieron 3,000. Y luego se paró otra vez y otros 2,000. Y luego, donde quiera que andaban, en un transcurso de alrededor de 100 años, el mundo conocido recibió el mensaje del Evangelio. El mensaje que daban los apóstoles. Tal vez por eso nosotros no hemos tenido la efectividad que debemos de tener, ¿verdad? Con nuestras familiares, con nuestros amigos, con padres, compañeros de trabajo. No hemos tenido la efectividad porque nuestro mensaje es otro. He oído gente que dice, es que el único mensaje que ellos van a oír es tu vida, tus actitudes. Pues eso yo no veo con los apóstoles, ¿no? No decían, no, yo no les voy a predicar, yo no les voy a decir nada, yo nomás voy a enseñarles mi vida. No, no que no tuvieran un buen testimonio, esa no es la idea. La idea es el buen testimonio, pero la conversión, la comisión que Jesús nos dio fue ir y decirles. Ir y predicar el Evangelio. Esa sí es la comisión, no es la comisión. La comisión no es ve y pórtate bien delante de la gente. No. De hecho, en ninguna parte esa es la comisión. Eso es un fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ya el fruto de Dios en nosotros y empiezas a ver gente cambiada, gente transformada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo dice Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces aquí nos dice varias cosas, ¿verdad? Dice que Jesús era un varón aprobado por Dios, y en el versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver de la primera parte es, dice, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y aquí nos está diciendo, a este, a Jesús, entregado por el... Perdón. A este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios envió a su Hijo. Así empezaban todos los mensajes. Todos los mensajes que daban los apóstoles era, ese Jesús, Dios lo envió. Es el Mesías. El Mesías prometido que Dios iba a enviar es Jesús. Dios envió a su Hijo y Dios envió a su Hijo. Entonces tenemos que entender ese primer mensaje. La primera parte del mensaje, no el primer mensaje, perdón. La primera parte del mensaje es Jesús, el que murió en la cruz, es Dios. Y vino del cielo y Dios lo envió. Dios mismo se dio a sí mismo y Dios, cuando habla el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, el Padre lo envió. Es lo primero que tenemos que quedaban de ellos de su mensaje. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. El único que podía ser salvador de la raza humana era el Hijo de Dios. Nadie más podía ser salvador de la raza humana, ni siquiera alguien muy santo, entre comillas, muy bueno, que se sacrificara por los demás. No, necesitaba ser Dios mismo. Y viene profetizado desde el Antiguo Testamento, dice, un niño les va a ser dado. Y ese niño que les va a ser dado, dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. El niño que les va a ser dado es Dios fuerte, príncipe de paz. Dios envió a su hijo. Entonces vamos a ver ese pasaje, vamos a ver varios pasajes, vamos a estar viendo que nos habla la palabra, porque es importante ver de dónde sacaron ellos esa idea de que Dios envió a su hijo. Decir, no, pues es que José y María se juntaron, tuvieron un muchachito y salió bueno, así medio como que medio autista y buena gente y todo, y como que ese es el bueno. No. Su mensaje es: Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo. Y vamos ahí, es Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido. ¿Qué dice ahí? ¿Hijo qué? Nos es dado. Dios envió a su hijo. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Está diciendo: van a ser un niño que es dado por Dios. O sea, hijo nos es dado. Dice: y todo el reino, todo el principado, todo el reino de Dios va a descansar sobre sus hombros. O sea, es Dios mismo. Dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Perdón, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nos está diciendo: va a ser un hijo que les va a ser dado, un niño les va a ser dado, y es Dios eterno. Y todo el reino va a descansar sobre los hombros de ese niño que va a nacer. Vamos a otro pasaje, Zacarías, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Zacarías 2, del 8 al 11, y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria, ¿qué dice ahí? Me enviará Él. Entonces, Dios envió a su Hijo. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Porque aquí, he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis, ¿qué dice ahí? Que Jehová de los ejércitos, ¿qué dice ahí? Me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Entonces está diciendo: Jehová de los ejércitos ha enviado. Y entonces está diciendo: alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Entonces está diciendo: Jehová dijo que el enviado de él va a habitar en medio de su pueblo y que se alegrará su pueblo. Y lo dice: Jehová de los ejércitos, van a saber que Jehová de los ejércitos lo ha enviado. Para muchos Jesús no es el enviado. Pero una de las cosas que dice aquí: van a saber, Jehová dice, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Juan 3, del 12 al 17. Y el que está hablando es el Señor Jesús, y dice: si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, ¿qué dice ahí? el Hijo del Hombre. Entonces, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. O sea, Dios mismo, el Hijo del Hombre. Nadie descendió sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Qué dice del Hijo del Hombre el versículo anterior? Que descendió del cielo, que estaba en el cielo. Y ahora dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente en el desierto. Estaba hablando de qué muerte iba a morir, que iba a ser levantado en una cruz, que iba a ser crucificado. La serpiente fue puesta en un madero y colgada en un madero para que todos la vieran. Dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto sobre un madero, dice ahí, así, ¿qué estamos? Así es necesario que el Hijo del Hombre, según el versículo anterior, el que descendió del cielo, que estaba en el cielo, sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice ahí? Que ha dado a su Hijo unigénito. El mensaje de los apóstoles era: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Para que todo aquel que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, ¿no qué? No envió a su Hijo al mundo, o sea que sí lo envió, pero no lo envió para condenar al mundo, pero sí lo envió para que el mundo sea salvo por él. Entonces el mensaje de los apóstoles siempre empezaba: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y aquí el mismo Jesús está diciendo: el que vino del cielo, el Hijo de Dios, Dios lo envió para que, dice ahí, el mundo sea salvo por él. Vamos ahí mismo en Juan. Vamos a estar bailando ahí con el apóstol Juan un ratito ahí. Vamos a Juan 8, capítulo, versículo 15 y 16. Juan 8, versículo 15 y 16. Está hablando ahí con los religiosos de su tiempo, con los fariseos. Dice: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él mismo está diciendo: me envió, yo soy el enviado. Los apóstoles decían: Dios envió a su Hijo. Y vamos a ir viendo durante la serie donde los mismos apóstoles dicen: y ese Hijo que Dios envió es Jesús. Nosotros lo vimos, nosotros oímos la voz del cielo, nosotros vimos resucitado, nosotros lo vimos ascendido y lo seguimos viendo con todas las manifestaciones que hace todos los días. Está vivo. Él es el que Dios envió. Vamos a Juan 8, 12, versículo 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué dice ahí? A ver, es que le pongan. Yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué dice? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Entonces vuelve a decir: el Padre que me envió. Juan 6, vamos a regresarnos a Juan 6, versículos 37 al 40. Juan 6, del 37 al 40. Muy bien, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió? Del cielo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, ¿que qué? El que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el mensaje de los apóstoles es: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Vamos casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4, 9. Seguimos con el apóstol Juan, pero ya no es el Evangelio. Es una de sus cartas que le manda a la iglesia. Y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios? ¿En qué Dios qué? Envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahí vamos a ver el versículo 14 y 15, ahí mismo de 1 de Juan 4, versículos 14 y 15. Y dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Cuando si tú y yo nos llegamos a preguntar cuál es el mensaje de los apóstoles hasta aquí, en un, ya pasados los evangelios y ya al final de su vida, el apóstol Juan escribiéndole a las iglesias, a los hermanos, les dice aquí en el versículo 14: nosotros hemos visto y testificamos esto, que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces dice el apóstol Juan: nosotros, esto es lo que testificamos. No decimos que tenemos bonita alabanza en Oasis de Gracia. No decimos que somos pura gente bonita aquí en Oasis de Gracia, porque no es cierto, ¿verdad? ¿Para qué echamos mentiras? No, eso no testificamos, ¿verdad? No testifico que yo soy bien santo y bien cristiano, no. Dice: lo que nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. Mensaje de los apóstoles: Dios envió a su Hijo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en cartas a las iglesias. Vamos a Gálatas 4, versículos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice ahí? Dios envió a su Hijo, Hijo con H mayúscula, o sea, es un nombre propio. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre quiere decir papá, o papacito, o papito. Entonces dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estábamos bajo la ley, o sea, que estábamos por los mandamientos condenados, porque decíamos: yo no pude cumplir todos los mandamientos que Dios ordena. La ley de Dios yo no pude cumplir. Entonces, para nosotros que estábamos condenados porque no cumplimos toda la ley, dice, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es muy importante esto, porque dice: y ahora nos ha dado su Espíritu Santo, Dice ahí el versículo 6, y por cuanto ahora sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu, ¿qué dice ahí? De su Hijo. Ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, la razón por la que tú y yo, con el corazón abierto, le podemos decir a Dios Padre, es porque hemos recibido un Espíritu de Hijo. Y de hecho no es un Espíritu de Hijo, es el Espíritu de su Hijo, nada más un Espíritu. Hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Entonces dice, lo voy a leer otra vez, cuando vino el 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué ahora nosotros somos hijos de Dios? Porque hemos recibido el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Son los sinónimos que la palabra de Dios usa para el Espíritu Santo. En algunas cosas le llama el Espíritu de verdad, en algunos lugares al Espíritu Santo le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, en otros le llama el Espíritu de adopción, en otros le llama el aceite, el vino, la unción. Y otro de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Entonces Dios envió a su Hijo para todos los que estábamos malditos por no cumplir la ley de Dios, nos redimiera. Y dice el 5, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, nos ha dado el Espíritu de su Hijo. Y por eso, porque tenemos el Espíritu de su Hijo, que es el que Dios envió, le podemos decir papá. Nos podemos relacionar con Él como una relación que nadie hasta después del Señor Jesucristo había tenido con Dios. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, no hay absolutamente nadie más que en algunas contadas ocasiones, y Dios ya daba destellos de eso, y Dios les revelaba a los profetas y les decía, cuando pase esto, dice, yo voy a ser para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos. Pero está diciendo, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, yo les cambiaré el corazón, les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, quitaré el espíritu que tienen, les daré un espíritu nuevo, y entonces ustedes, yo seré para ustedes por padre y ustedes serán para mí por hijos. Pero antes no. No hay registro en el Antiguo Testamento que nadie llamara a Dios Padre. Era el Dios de los ejércitos, el Dios Shalom, el Dios Jiré, Jehová Shalom, Jehová mi estandarte, Jehová muchas cosas, Rafa, Elohim, todo. Era una relación del Dios poderoso, eterno, con su pueblo. Pero llega el Hijo, el que Dios envió, y entonces dice, de aquí para adelante, trae esta enseñanza revolucionaria y dice, de aquí para adelante, ahora no le vamos a decir Elohim, Shaddai. No, nuestra relación ahora es Abba. Abba Padre. Y no sé si se han dado cuenta de ese detalle. Hay ciertas películas donde son películas en inglés, pero que están, por ejemplo, en la película están mostrando la vida de una familia israelí o de una familia árabe. Las dos, los árabes y los judíos, usan la misma palabra. Cuando los niños le llaman a su papá, le dice Abba. Abba, Abba. Árabes y judíos, los chiquitos a su papá le dicen Abba. Entonces cuando Jesús llega y dice, con Dios ya no nos vamos a llevar de el gran respeto, el gran distante, que cuando Él quiere nada más viene y nos tiene contacto con nosotros, dice, de aquí para adelante Dios envió a su Hijo, y los que crean en Él van a ser redimidos y van a recibir un espíritu de adopción, el espíritu de su hijo. Y el espíritu de su hijo, ahora nuestra relación ya cambia. Ahora nuestra relación ya no es de iglesia. Ya no me relaciono con Dios solamente como en la iglesia. Ahora me relaciono con Él como Abba, como papá. Entonces yo puedo estar en la chamba, yo me puedo estar bañando, puedo estar manejando, puedo estar de vacaciones, puedo estar dormido, y mi relación con Él es Abba. Abba Padre, papá. Pero eso es nada más porque Dios envió a su Hijo y nos ha dado el Espíritu de su Hijo. Entonces el mensaje de los apóstoles es muy importante, el comienzo, la parte inicial de su mensaje es: Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32. Con esto no quiero decir que el Padre, nuestro Padre, con esto que decimos de que ahora nuestra relación es de Abba, es de papi, papá, cercana, de confianza, con eso no estoy diciendo que Abba, que nuestro Abba Padre, con esto no estoy diciendo que nuestro Abba Padre dejó de ser Elohim, dejó de ser el Shaddai, dejó de ser Jehová Rafa. No, sigue siendo eso. Lo que cambió es nuestra relación con Él. Lo que cambió es nuestra posición, no la de Él. Su posición sigue la misma, definida, revelada en su palabra desde la eternidad hasta la eternidad. Esa no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es mi relación con Él. Ahora es, me ha dado un espíritu de su Hijo. Por eso es tan importante, es trascendental entender el concepto que Dios envió a su Hijo. No envió un ángel, no envió un espíritu, envió a su Hijo. Y por lo que su Hijo hizo, ahora nos ha dado el espíritu de su Hijo. Vamos a ver cómo dice Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino, ¿qué dice ahí? Lo entregó. Y como ven, vuelve a mencionar la palabra Hijo con H mayúscula. Su nombre propio. Dice: Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, Dios envió a su Hijo. Y ese así debe empezar nuestro mensaje. Con el que sea, tu compadre, tu amigo, decir: compadre, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y Él vino a morir. Decimos: no, suena muy religioso. Pues ese es el mensaje que se lo dieron a los judíos religiosos, a los judíos no religiosos y a los gentiles paganos que no sabían nada, cualquier cosa que les sonaba religiosa. Permítanme esta expresión, dice: me vale cómo suene. Ese es el mensaje. Dios envió a su Hijo. Nadie se va a convertir de las tinieblas, nadie va a ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo sin Cristo. Nuestro mensaje es: Dios envió a su Hijo. Por eso tenemos acceso a todo esto. Así empieza. Dios envió a su Hijo. Punto número dos que dijeron los apóstoles, que vimos ahí que era parte de lo que compartían ellos, era que demostraban en las Escrituras que Jesús era el Mesías. Porque lo primero era dejar claro que había un Mesías que iba a venir. Y dejar claro que el Mesías que iba a venir era Dios mismo, era el Hijo de Dios. Eso era lo primero que había que dejar. ¿Estamos todos de acuerdo? No sabemos quién es el Mesías, pero sabemos que cuando venga, como hay varios pasajes que vienen ahí en los evangelios que dicen, sabemos que cuando el Mesías venga, va a ser esto. Entonces sabemos qué va a ser. Entonces el siguiente punto era decir, bueno, déjame ahora te demuestro en las escrituras que esta persona, este muchacho de carne y hueso, es el Mesías. Ya ponerle etiqueta a la persona, no es decir, no es una figura filosófica, no es una figura espiritual con un romanticismo de algo espiritual o filosófico, es decir, este hombre es, este muchacho, mira, agárralo, tócalo, que fue lo que dijo este Tomás, ¿verdad? Dijo, no, no, hasta que yo lo toque, ¿verdad? Dijo, pues aquí estoy, tócame. Ya le está diciendo, él es el Mesías, la figura profetizada del Antiguo Testamento que hablaba que es Dios mismo el que tenía que venir, enviar a su Hijo. Dice, es este hombre. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Mateo 26, versículos del 52 al 56. Y la manera es que va a empezar una de las cosas que va a decir, todas las cosas que hablaba la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, los salmos, todo lo que hablaba el Antiguo Testamento acerca de cómo poder identificar a ese futuro Mesías, porque nos revelaba el Antiguo Testamento, va a venir un Mesías y va a ser así. Y entonces empezaba a dar revelaciones. Perdón, empezaba a dar revelaciones acerca de cómo poder saber quién era el Mesías. Porque el mismo Jesús dice, y se van a levantar muchos que van a decir, yo soy el Mesías, síganme a mí. El mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces, ¿cómo era? Y decía, bueno, pues había revelaciones. Y por ejemplo, cuando vienen los magos de Oriente, ¿se acuerdan? Que van con Herodes, cuando nace Jesús. Y le dice, oye, venimos siguiendo la estrella y hemos entendido que el Mesías, el rey de los judíos, va a nacer. Y dice, dime dónde es. Y Herodes dice, no, pues no sé. Dice, háblenle a los sacerdotes y a los eruditos de la ley y se los traen. Y dicen, pues, según de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿alguien se acuerda lo que le contestaron los eruditos de la ley a Herodes? Dice, según lo que dice la escritura, pues es en Belén. Entonces hay cosas del Antiguo Testamento que están revelando cómo poder, que la persona que va a ser el Mesías, cuando Dios lo envíe, cómo poder identificar. Y dice aquí el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Es cuando Jesús va a ser arrestado y Pedro le mocha con una espada a la oreja a un soldado romano. Entonces Jesús le dice a Pedro, hey, guarda la espada. Y dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. 53. Y aquí donde viene. ¿Acaso, a ver si podemos entender este concepto? Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Está diciendo, ¿no tenemos que hacer las cosas así con violencia, Pedro? Dice, ¿o qué no sabes que yo ahorita mismo puedo orar, Señor, mándame 12 legiones y quítame estos soldaditos romanos que están aquí enfrente? 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Por eso era muy importante, los discípulos decían, en las escrituras dice esto. En Jesús se cumplió esto de las escrituras. Dice, demostraban con las escrituras que Jesús era el Mesías. Es importante, Iván. Y la profecía dijo esto y mira lo que pasó. Y aquí el Señor lo está diciendo. El 54 una vez más. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Jesús le está diciendo, tiene que ser así. ¿Por qué no fue 50 días antes? ¿Por qué no fue 6 meses antes? Le está diciendo, pues yo todos los días iba al templo. ¿Y por qué nunca me agarraron ahí? Porque era necesario que fuera hoy, antes de la Pascua, etcétera, todo tenía su cumplimiento. Entonces dice, tiene que ser así. dice, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces está diciendo ahí, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Es una base muy importante del mensaje de los discípulos. ¿Cómo demostraban que Jesús es el Mesías? Porque la escritura se cumplió, en Jesús se cumplió todo lo que decía la escritura acerca del Mesías. Por eso decimos, es Él. Por eso no dicen, es Juan Camaney. Por eso no dicen, es John Wayne el Mesías, no. Por eso no es el presidente de una nación el Mesías, no. ¿Por qué Él es el Mesías? Porque todo lo que estaba escrito se cumplió en Él, en Jesús. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 24, versículo 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27, dice: Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Alguien se acuerda cómo es como el Señor Jesús empieza su ministerio? En las bodas de Caná, pero cuando ya llega a la sinagoga y se presenta, le dan el rollo del libro, ¿verdad? Y dice, y le tocó leer el pasaje donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido el Señor para ir a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y dice, y cerró el libro y les dijo a todos, hoy delante de ustedes se ha cumplido la escritura. Aquí está diciendo, tardos de corazón para no creer lo que dicen los profetas. Dice, y lo dice el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y está diciendo, va a sufrir, va a ser crucificado. Dice, no, Señor, que no te pase tal cosa. Dice, ay, tardos de corazón. ¿No está escrito que así debe de ser el que es el Mesías? Y lo dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. Es que vamos a estar viendo palabra, versículos, porque es importante, aunque hablan de lo mismo, pero es importante porque es la base de la iglesia que el Señor Jesús formó. Cuando les dice, no se vayan, espérense hasta que hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué era lo que daban testimonio? Ahorita lo que estamos viendo, su mensaje de que daban testimonio era, Dios envió a su Hijo y ese Hijo que Dios envió es Jesús. Y te lo demuestro en las Escrituras. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque ¿a quién qué? A quien Él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Y qué dice ahí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 17, versículos 2 al 4. Hechos 17, del 2 al 4. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, versículo 3, ¿qué dice ahí? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿qué es lo que demostraba por las escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Son las escrituras, es que aquí está, desde Isaías, desde Jeremías, desde el Génesis, del Éxodo, todo desde el Antiguo Testamento, Zacarías, los profetas, el salmista David, Salomón, todos, aquí está en las escrituras, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pero ahí no se acabó el mensaje. Dice, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, ahí está la conexión. El Antiguo Testamento revelando acerca del Cristo, del Mesías que iba a venir. Y Pablo se esforzaba y demostraba con las Escrituras para decir, sí, ese es el Mesías y así debería de ser. Y dice, bueno, este es Jesús que yo te digo, él es el Mesías. Muy importante esa última frase, dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Dice, aquí está demostrado en las Escrituras que dice que el Cristo debía de padecer y resucitar. Y del Jesús que yo les hablo, él es el Cristo. Ese es el mensaje. Dice bien clarito, dice, y que Jesús, a quien yo anuncio, y aquí la frase que quiero resaltar es, decía él. ¿Era el mensaje de Pablo? El apóstol Pablo. Ese Jesús, decía él, estaba apostando la vida, apostando el cuello, el pellejo, que lo mataban en la cárcel y todo, decía, este es el que yo digo, Jesús es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y las mujeres nobles, no pocas. Vamos ahí al capítulo 18 de Hechos, versículo 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Cómo se llamaba la persona esta? A ver, ¿quién está poniendo atención? Apolos, lo acabamos de leer. ¿Dónde más menciona Apolos la palabra? En Corintios, cuando dice Pablo, dice, yo regué y Apolos, yo sembré y Apolos regó. Entonces dice que esto era Apolos, este era Apolo, y dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo, o sea, con valor, con valentía, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿A quién animaron? Apolos, ¿verdad? Los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, ¿qué dice ahí? Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién? Jesús. No es una ideología, no es un concepto romántico, filosófico de un Mesías, de algo nada más psicológico, mental o espiritual. Está diciendo, este Jesús. Jesús, el hombre que caminó por esos pueblos tierrosos en Jerusalén. Ese Jesús, dice ahí, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 1, versículo del 1 al 5. Romanos 1, del 1 al 5. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿qué dice el siguiente? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Primero, Dios envió a su Hijo. Y aquí está diciendo el apóstol su mensaje, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Hijo es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces está hablando y dice que Dios había prometido en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento y que dicen en las Escrituras, ¿de qué están hablando ellos? Cuando ellos dicen en las Escrituras, ¿de qué están hablando? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía, se estaba escribiendo apenas. Entonces, todo lo que dice acerca de su Hijo es lo que venía profetizado del Antiguo Testamento. Y por eso vemos muchos donde dice, por los profetas en las Escrituras. Y en la ley y los profetas en las Escrituras. Todo el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Todo está escrito según las Escrituras y las Escrituras eran el Antiguo Testamento. Y entonces está diciendo Pablo, les demostraba, y Apolos, les demostraba en el Antiguo Testamento que este Jesús cumple en él todas las profecías acerca del Mesías y acerca del Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Y el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios y está poniendo en orden la Santa Cena, la comunión, porque era un desorden. Y entonces empieza a decir, dentro del orden, empieza primero a poner las bases. El orden que va a hacer es, así no se hacen las cosas, se hacen así. Pero no nomás te voy a decir, cámbiale acá. Te voy a explicar desde la base para que tengas un cimiento firme para cuando lleguemos a la corrección, para que entiendas de qué se trata. Y no nomás digas, ya se fue Pablo y me regreso a lo que andaba haciendo. No, que razones y entiendas por qué viene desde abajo la instrucción. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Dios envió a su Hijo, dice, y por medio de las Escrituras demostraban que Jesús es el Mesías. Traigo más pasajes, lo pueden ver después en la cuando se publique el bosquejo, ahí lo pueden ver, pero ya son muchos para verlos ahorita. Y vamos a leer nada más dos pasajes más, que está en Lucas capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, versículo 37. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El que está hablando es Jesús, nuestro Señor Jesús. Y entonces dice, es que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Cuando los apóstoles le decían, no vayas, o no hagas esto, o no hagas la voluntad de Dios, o el diablo le decía, no hagas la voluntad de Dios, y lo tentó por acá y lo tentó por allá, su meta era, es necesario que se cumpla todo. Porque si no se cumplía todo, entonces Jesús no es el Mesías. Entonces, vamos a leer una vez más el 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Y fue contado con los inicuos. Estaba hablando, va a morir con los pecadores y va a ser sepultado en una tumba como los pecadores. Dice ahí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, de todo lo que vamos a ver, hemos visto dos puntos. Dios envió a su Hijo y que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Todo se cumplió y demostrando en las Escrituras que Él es el Hijo de Dios. Entonces vamos a dejarle ahí por hoy. Seguimos con la serie los siguientes domingos. Pero vamos a terminar, vamos a orar para nosotros mismos. Si nosotros no hemos tenido esa convicción de que tuvieron los apóstoles, esa revelación, esa convicción de decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo. Y ese era verdaderamente el mensaje de fe que traía el cambio. No era una religión, no era algo dogmático, era el cambio lo trae una persona. Una persona que está sentada a la diestra del Padre, que fue ascendido al cielo, que en él se cumplió todo lo que estaba escrito acerca del Redentor que Dios iba a enviar. Porque el hombre solo no se podía redimir, tenía que ser redimido. Y el diseño de Dios es que Dios mismo iba a enviar a su Hijo. Y que ese que Dios envió se cumplió y se demuestra en las Escrituras que ese que Dios envió es Jesús, el que murió en la cruz y el que resucitó. Pues ese es el mensaje transformador. Ese es el mensaje que cuando toca el corazón del hombre se cumple lo que dice ahí. Es el que Dios envió a redimir. Es donde el corazón es redimido, es perdonado, es lavado. Viene todo eso, pero es de que Jesús, Él, Jesús. Porque a veces nos cuesta trabajo y decir, todo lo que estamos diciendo lo aceptamos diciendo, es Dios. Mira, Dios te ama, Dios te perdona, pero es el mensaje de los apóstoles, no era Dios, era Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje verdaderamente transformado. Entonces vamos a terminar con una oración y ahí mismo en tu lugar, cierra tus ojos y si ahora con lo que vimos de la palabra, el Señor te está despertando esa convicción de decir que Él, la razón por la que tengo acceso a Dios es porque Dios envió a su Hijo y que al que Dios envió es Jesucristo. Son los dos puntos que vimos hoy. Pues dile, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Cuando el apóstol, cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? El apóstol Pedro, lo único que dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios le dice, y Jesús le dice, eso que acabas de decir es el fundamento, es el cimiento sobre el cual voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es el cimiento? La aseveración, la verdad que Pedro estaba diciendo ahí, que es tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Sobre eso que acabas de decir es el fundamento para todo lo que se va a edificar y ya tenemos 2000 años después edificando sobre ese mismo fundamento, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dile, Señor, si tú tuviste esa convicción, dile, Señor, te abro mi corazón, ven a vivir a mi corazón. Yo creo que tú eres el enviado, me rindo a ti. No voy a buscar más, no voy a poner mi confianza en otros lugares, mi confianza la pongo a tus pies. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene abundantes comprobaciones de que Jesús es el Hijo de Dios. La persona de Jesús, el Hijo de José y María, ese hombre es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque a través de todas las Escrituras vemos demostrado que en esa persona de Jesús se cumplieron todo lo que venía dicho en los profetas y en la ley, en todas las Escrituras. Señor Jesús, te abro mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Te confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mí en una cruz. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy, Señor. Te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, me llenes con ese Espíritu de su Hijo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para poder empezar con una relación nueva de Abba, Padre, contigo. Gracias porque Él es la manera, Jesucristo es la manera de tener esa relación paternal contigo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús.